just cares for me.
Arreglemos el mundo. Las estrellas de esta semana de la tertulia de mujeres son, en primer lugar, Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Es que hace nada estabas ahí, te estaba yo diciendo la semana pasada, qué guapa vienes con el pelo, y tú me decías, es el viento, que mira qué pelo. Y hoy volvemos a tener viento.
Hoy volvemos a tener viento. Y despeinado también.
Nos acompaña también Susana García Bujalance. Ella es arquitecta con mucha sensibilidad, es fundadora del Laboratorio de Urbanismo. Susana, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Bien el verano, que a ti no te he visto?
Pues no, he podido descansar y la verdad es que con muchas ganas de empezar con vosotras de nuevo.
Qué bien, arreglar el mundo, claro. Gemma del Corral, ella es delegada de Turismo, de Andalucía Exterior, de Cultura, de Deporte. Gemma, no te falta un detalle, ¿no?
Nada, estoy encantada.
¿Tienes dos consejeros?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cuál de los dos da más trabajo?
Pues hombre, ahora mismo la que ha empezado con más ímpetu y con ilusiones renovadas es Patricia, claro.
La de Cultura.
La de Cultura, claro, que ha retomado la misma cartera que llevaba en la legislatura anterior. Y bueno, pues durante el mes de agosto ha sido la que, para ponerse al día, ha estado mucho más activa y no ha descansado.
Ni
en
ha dejado
absoluto,
descansar.
En absoluto.
Ni ha dejado. Entonces, descansar.
Ella está un poco más activa, pero bueno, Arturo ya sabéis que ha estado con el presidente en China y también está retomando la nueva cartera de Acción Exterior y, bien, en fin, no para ninguno de los dos.
En fin,
no, lo de los viajes está bien, ¿no?
Sí.
Dice el refrán que del jefe y del muro viejo, lejos.
Claro, claro. Eso es, en fin, se supone que
bueno,
se trabaja de forma
más relajada. Bueno, los míos son los dos muy
relajada.
Buenos, ¿eh? Y lo siento, vaya, que puede sonar a peloteo, pero la verdad es que a mí no me viene mal que estén cerca, ¿eh?
Quiero
además,
saludar
mejor,
a Toni Morillas. Ella es portavoz de Con Málaga en el Ayuntamiento de Málaga. Toni, bienvenida.
¿Qué tal?
¿Tu verano también bien?
Bien, corto, breve. Pero bien,
suele
bien,
pasar,
bien.
Suele pasar. Leticia Tebul, ella es abogada laboralista, feminista, socialista, detallista, deportista. Leti, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y además es una mujer en crisis, en estrés hídrico, ¿no? Decías.
Sí, creo que estábamos en estrés hídrico en junio, en mayo. Hice pues una campaña pro piscinas comunitarias para la conciliación familiar.
En fin, pues el estrés hídrico que continúa esta semana en nuestra sección Opina y Debate a través de las redes sociales y a través de nuestro teléfono WhatsApp. Estamos preguntando precisamente por el año hidrológico que concluyó el año hidrológico el lunes. Comenzaba el 1 de octubre, el martes, el nuevo año hidrológico y lo hacemos desde luego con los pantanos de la provincia al 16% de su capacidad. La pregunta que esta semana hemos planteado y que ahora, después de escuchar algunos cortes de sonido, os voy a plantear es si se está haciendo todo lo posible para luchar contra la sequía. Opciones, sí, todos lo estamos haciendo. Sí, estamos haciendo todo, salvo los políticos, las administraciones públicas. No, la lluvia ya lo resolverá. Y no estamos haciendo todo lo posible para luchar contra la sequía porque se nos ha olvidado que estamos en sequía. Esa opción es la que lleva el 67% de los votos. Después de la polémica de si podíamos o no llenar y rellenar las piscinas este verano, si podían los hoteles para los turistas y no las piscinas de las comunidades vecinas de los malagueños, después de todo ese debate que tuvimos, este mismo lunes, el 30 de septiembre, pues volvían las restricciones en el uso del agua. Ha terminado el verano y vuelven las restricciones. Francisco Salado es el presidente de la Diputación Provincial de Málaga.
Nos tendremos que ir acostumbrando a esas restricciones, prohibición de riego de jardines, en fin, de llenado de piscinas, etcétera, etcétera. Y algunos municipios, en función de eso, cortes nocturnos, como se han producido antes de la lluvia de Semana Santa.
Bueno, pues termina el verano y llegan de nuevo las restricciones. El próximo jueves, el 10 de octubre, se va a reunir el Comité de Sequía, que tiene detrás a la Junta de Andalucía, pues para evaluar la situación hídrica de la provincia, una situación hídrica que sigue siendo muy preocupante. Si no llueve este otoño en Málaga, nos vamos a enfrentar a una situación nunca vista antes. Lo ha dicho en esos micrófonos el delegado provincial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Él es Fernando Fernández.
Como no vengan ya septiembre, octubre, noviembre, nos vemos ya en el séptimo año de sequía, con lo cual, bueno, eso nunca había pasado hasta ahora, es inédito, porque siempre los periodos de sequía duraban 3, 4, 5 años. Pero bueno, la verdad es que afrontamos con preocupación y con mucha cautela el inicio del próximo año hidrológico.
Bueno, pues algo inédito, afrontar el séptimo año de sequía. Y en todo esto, en la situación hídrica que vive la provincia de Málaga, ¿qué tiene que ver el turismo? La actividad turística, de la que, por cierto, ahora vamos a poner también datos sobre la mesa, de la que prácticamente vivimos. El catedrático de Geografía de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga, Enrique Navarro, hace esta lectura.
Cada vez sale más agua porque el consumo del agua es mayor, porque hay cada vez más turistas, hay cada vez más industria, hay cada vez más agricultura que consume el agua. No olvidemos que la agricultura es el gran consumidor de agua, no el turismo. Pero en todo, cuando salimos en la provincia de Málaga, el 60 o el 70% del agua que se consume es de la agricultura, no del turismo.
Vale, dice el catedrático, entre el 60 y el 70% del agua que se consume en la provincia es consumida por la agricultura. Te voy a dar un dato que llama la atención. Hay estudios que apuntan a que un huésped de un hotel de 4 estrellas en Málaga consume entre 400 y 500 litros de agua al día, frente a los 150 litros de agua al día que gasta un residente, un malagueño, por así decirlo. Por tanto, el consumo de agua del turista llega a triplicar al de un vecino de Málaga. Pero, ojo, el catedrático advierte del riesgo que supone imponer restricciones de agua precisamente al turismo.
A más incomodidad que tú le des al turista, puede ser que la elección del año que viene no sea el mismo destino, o puede ser que el boca y oreja que funciona no sea tan efectivo.
Bueno, con todo lo escuchado, reflexiones, quiero que cierre la delegada de turismo. Así que empiece Leticia Tebu.
Bueno, sí. Yo es que iba a decir, bueno, si se está haciendo o no en relación a las últimas veces que hemos estado hablando, me imagino que ya sabemos que cuando son obras titánicas que tienen que ver con desaladoras, coger el proyecto después de desavenencia, no me la han mandado, me la han mandado mal, no me ha llegado... El de correo no está. Bueno, en fin, yo lo que quería saber, como hemos tenido la intervención del presidente Salado de la Diputación, es, hubiese estado interesante, visto que la Diputación remarcó que había unos problemas graves en los municipios pequeños o medianos en relación a las fugas de agua, en la red de abastecimiento, si se ha producido algún tipo de licitación de esas obras para intentar, porque entiendo que colocar una desaladora en Nerja, en Vélez, o no me acuerdo muy bien, la zona de la Sarquía,
bueno,
o todo eso...
Quien tiene que dar las explicaciones... Sí, son no, los ayuntamientos, porque la Diputación ponía el dinero y le decía a los ayuntamientos, oye, esto hay que hacerlo,
es decir,
a ver,
pero,
fiscalizar si lo han hecho.
Exacto,
¿no?
Es decir, porque si puedo entender que a lo mejor una obra más megalómana donde intervienen las administraciones ya a nivel estatal o autonómicas, pues puede ser más farragoso, pero hacer un seguimiento a un municipio de 3.000 habitantes de si
abogada.
En eso ha hecho algo, pero también que ha pasado con los pozos ilegales. Porque habían detectado, ya sabíamos, que había 2.000 pozos ilegales. Ha habido algún tipo de manifestación, inspección, acta, algo. Yo no te digo de criminalizar, pero por lo menos hay algún tipo de control. ¿Se han sellado o no se han sellado? Yo creo que cuando hablamos de si estamos o no estamos haciendo, y luego llamamos y apelamos a nuestra responsabilidad, y luego valoramos el modelo con el turismo o con la agricultura, evidentemente. De todas formas, también te digo una cosa. El que haya agua o no haya más agua, yo no sé, pero este año el norte de España se ha visto superada por ser refugios climáticos de muchos de estos turistas que venían aquí en julio y en agosto, que aunque lo hemos petado supuestamente, también el norte de España se ha quedado que no tiene las infraestructuras para poder absorber a toda esta gente.
No abramos más melones. Tony Morillas.
A ver, yo creo que la premisa del debate sobre la escasez de agua tiene que partir de reconocer que no estamos ante un problema de coyuntura, que no estamos ante un problema que se vaya a resolver porque llueva en Semana Santa. Esto hemos hablado aquí en algunas ocasiones. Por tanto, si estamos ante una situación que amenaza con ser estructural, que es con una escasez de recursos hídricos, que tiene que ver con la situación de emergencia climática, etcétera, etcétera, las medidas que se adopten no pueden ir solo al corto plazo. Y yo creo que esto es de lo que está adoleciendo las decisiones políticas que se están tomando. Hay que abordar una transformación profunda de los modelos de consumo, y hay que abordar también una transformación profunda, y lo decía el catedrático, del modelo productivo. Y ahí hay que incorporar, bajo mi punto de vista, como mínimo dos debates. Uno que tiene que. Dos o tres debates. Uno que tiene
que ver con el modelo de agricultura. En esta provincia, especialmente en la Axarquía, tenemos un modelo de agricultura de los subtropicales que hace un consumo intensivo del agua. Por tanto, hay que adoptar medidas que permitan que haya una transición del modelo hacia un modelo de agricultura profesional y social que haga un consumo menos intensivo del agua. Y esto no es sencillo porque requiere de medidas también dirigidas al empleo y demás, pero esto hay que abordarlo porque si no el desastre puede ser monumental. Y también es lo que tiene que ver con el modelo turístico, tú lo decías. O sea, en esta ciudad y en esta provincia todavía en este momento no se ha hecho una auditoría hídrica de qué es lo que consume el sector turístico. Y para poner en marcha medidas que permitan, por ejemplo, que el sector turístico pueda adaptar sus infraestructuras para que haya un menor consumo de agua, entre otras cuestiones, es necesario que esto que vino el experto de Naciones Unidas a decirle al alcalde de, oiga usted, es que Málaga tiene que hacer una auditoría hídrica. Tenemos que saber cuáles son los consumos del sector turístico para que podamos tomar medidas que vayan no solo al corto plazo, sino al medio y al largo plazo. Por tanto, esto requiere de una transformación profunda. Y también en el modelo urbanístico, y yo creo que aquí, en fin, no se puede seguir apostando por un modelo urbanístico en el que al final hay macrourbanizaciones, donde se sigue apostando por los campos de gol. El otro día justo conocimos que la Junta de Andalucía vuelve a agilizar todo el macroproyecto de ocio sobre el acuífero de Coín, que va a significar una sobreexplotación de un acuífero en un contexto de sequía. Por tanto, a mí me parece que esta es la clave. Y termino con una idea. Todo esto hay que hacerlo con una planificación democrática. No es posible que las medidas que se adopten, incluso si finalmente hay restricciones, se adopten sin que pueda haber una participación amplia para que al final las restricciones no las acaben pagando a los vecinos y las vecinas. Es que a ver si bueno, aquí
se
va
supone
resulta...
que hay un comité de expertos, se supone claro, que hay un comité yo... de expertos, que hay expertos,
claro,
se supone.
Claro, pero yo creo que a la mirada experta hay que incorporarle también la mirada democrática, y es que ante una situación en la que hay una oferta limitada de agua, los usos del agua tienen que ser planificados de manera democrática, para que no nos encontremos lo que ha pasado en los últimos meses. Que aquí parece que en fin, aquí parece que al sector turístico no se le pide absolutamente ningún esfuerzo, y que cuando ya parece que se están largando los turistas porque acaba la temporada estival, volvemos a poner sobre la mesa las restricciones para que vuelvan a caer sobre las espaldas de los vecinos y de las vecinas.
Pongo un dato, dices, el tema del turismo. Los datos que hemos conocido que por parte de Turismo Costa del Sol, la entidad dependiente de la Diputación, hemos batido nuestro propio récord este verano. Estamos hablando de 6.200.000 personas, un 3% más de turistas hemos tenido que el verano pasado. Y claro, eso genera dinero. Supone un impacto económico que supera los 8.700 millones de euros. 8.700 millones de euros nos han dejado esos 6.200.000 turistas. Estamos hablando de 9 veces el presupuesto que maneja, por ejemplo, el Ayuntamiento de Málaga, por poner el dato de todo, de lo, la gente que viene y lo que dejan. Sí, Rosa. Rosa Franco. La jubilada catedrática de latín jubilada, Rosa.
Bueno, vamos a ver. La jubilada está de acuerdo con Tony en que hace falta abrir debates. O sea, es que son cosas que efectivamente algunas nos cogen de viejo. Las restricciones y todo eso las hemos vivido mucho más intensamente que ahora en el pasado. No porque no exista el cambio climático, sino porque ahora hay más recursos, se han obtenido más agua de distintas maneras y, por lo tanto, durante mucho tiempo hemos vivido un poco más tranquilos hasta que hemos llegado a los 365 días de sol al año, que eso hay que ver cómo se aguanta. Eso de 7 años de sequía suena como a plaga bíblica, ¿verdad? Y casi lo es. Pero, claro, hace mucha falta el debate, porque lo primero que hay que debatir es entre sí. Optamos por renunciar al turismo o reducirlo drásticamente y renunciar a una agricultura muy productiva para los agricultores o reducirla muy drásticamente, o tratar de conseguir más agua utilizando tantísimos medios como hay en la actualidad, y podemos seguir manteniendo unas fuentes de ingreso mientras se transiciona a otras cosas, porque es cierto que hay que pensar en el futuro y pensar que a lo mejor es muchísimo mejor incrementar las empresas tecnológicas no contaminantes y tal, que pero la agricultura desde luego la necesitamos porque tenemos que comer. En fin, ese debate yo se lo dejo a los expertos, pero lo que sí pienso es que mientras las cosas se aclaran, lo que hay que tratar, y es lo urgente, es de paliar lo que en este momento tenemos. Y lo que en este momento tenemos no se palía más que con más agua. Eso está claro. ¿Qué estaban haciendo el ayuntamiento? Es de lo que oí el otro día en una tertulia y enseguida pegué la oreja. Sí están haciendo algunas de las cosas que dijeron. Se ha reducido a un 3% el tema de las filtraciones, de las pérdidas de agua. Pero claro, ese 3%, que parece muy poco, es 1 millón de metros cúbicos de agua. Es algo. Eso por las pérdidas. Después, por las restricciones, se ha reducido un 8,5% el consumo de la gente. Calculas, por lo tanto, los metros cúbicos que se están obteniendo.
Me suma 11. El 11% hemos ahorrado del consumo que tenemos. Un 11%.
Más todavía. Anunciaron también que se iban a trabajar sobre los pozos, a poner en servicio pozos que estaban abandonados y a obtener más recursos hídricos del subsuelo, que tampoco es el arreglo para el futuro, pero ahora estamos pensando en el futuro tan inmediato que no hay que pillarse los dedos.
Pero es que llevamos 7 años hablando de sequía, ¿no? Si empezamos a, como dice el delegado,
de la sequía es 7 años. Se llega a los 7 años de uno en uno y mientras tanto se van haciendo pocas cosas. Entonces, ahora de lo que sí se puede hacer, claro, es poner esos pozos en recurso. Ya se ha hecho aproximadamente, se obtiene un 25% del consumo de Málaga capital, se obtiene de los pozos que se han puesto en servicio. Y cuando se termine de hacer lo que se está haciendo ahora, será el 50% de total. Toda esa agua, evidentemente, se ahorra del consumo de los pantanos, que son los que están en el último agujero. Y entonces ya lo que queda son las grandes infraestructuras hídricas, que son las que tienen que venir de la mano de la Junta de Andalucía o del Gobierno o de quien sea. Sí parece que está ya el tema ese de la estación de bombeo de Santa Tecla, de Roja Santa Tecla o así. No, si no ha entrado en servicio, va a entrar en servicio inmediatamente. También está ya avanzadísimo.
No hagamos un detalle. Se está avanzando. ¿Tú crees que las administraciones están implicadas?
Sí, absolutamente. La Junta de Andalucía lo está. Ahora, tema de las desaladoras, porque yo...
Sí, iba a haber portátiles, iba a haber otra fija.
Urbanita de Málaga, ¿y por qué no ponen una desaladora como hizo nuestro admiradísimo Jesús Gil en Marbella? Que aquello sí se podía llamar megalómano o Leti, porque en aquel momento las urgencias no eran tan grandes. Ahora, hablar de megalomanía en una desaladora yo no me atrevería a calificarlo.
Ah, no, pero me refiero que son obras de mayor trascendencia,
sí,
no
más,
a lo mejor...
Que son más grandes.
Que al ser administraciones que están más lejos, entre comillas, en vez de hacer un control más directo llamando al alcalde de turno, digamos que es más fácil. Me refería a megalómano por la implicación que tenía el proyecto.
Pero que a lo mejor,
¿no?
Si tienen razón los más pesimistas, a lo mejor para evitar que tengamos que hacer una emigración hacia el norte en masa, a lo mejor lo que hace falta es pensar en las... desaladoras. Y parece que lo que ahora están pensando los expertos es que en Málaga capital probablemente no, que donde haría falta es la que está ya en Marbella, quizá incluso aumentarla y hacer una gran desaladora
en la Axarquía.
En la Axarquía.
Y eso llevamos
y ya tirar un hacia la comunicación,
claro,
del agua.
Que el agua en una autovía de agua.
Sí.
Susana, la arquitecta.
A ver, yo lo que veo es que este problema lleva muchísimo tiempo, o sea, no es admisible que ahora se estén planteando estas cosas. Esto se tenía que haber resuelto ya hace mucho tiempo, se tenía que haber planteado hace mucho más tiempo. O sea, que a estas alturas de la película, con 7 años de sequía, todavía la estrategia sea, vamos a ver si este año por fin llueve. O sea, yo es que el debate de la desaladora no me lo planteo, es que claro que va a tener que haber una desaladora y claro que vamos a tener que cerrar los pozos ilegales y claro que vamos a tener que modificar el modelo productivo agrícola y claro que vamos a tener que repensar el modelo turístico y claro que vamos a tener que hacer una inversión en infraestructuras para que no se pierda agua. O sea, es que todo eso lo doy por hecho. Ahora, que todavía no se haya hecho nada, a mí realmente como ciudadana me indigna, porque no hay derecho a que una actividad económica de la que todos dependemos y bueno, de unas actividades económicas, las incluyo todas, la agricultura, el turismo, la tecnología, todo, cualquiera, o sea, un territorio, mejor dicho, más que una actividad económica, que un territorio como el nuestro, tan deficitario de agua, no se haya replanteado todavía qué quiere ser de mayor. A estas alturas, a mí me parece una falta de perspectiva histórica que pagaremos.
Por delegada. Eso recordaba yo a Jesús Gil, porque él sí se adelantó absolutamente a todos los demás.
Delegada, Gemma del Corral.
Bueno, pues la verdad es que es un debate difícil de abordar en una tertulia con tiempo limitado. Yo sí que creo que algunas administraciones están haciendo los deberes, están trabajando intensamente. Podríamos, Rosa ha expuesto algunas de las medidas que se están tomando desde el Ayuntamiento de Málaga. Yo podría hablar de algunas de las que se están tomando desde la Junta de Andalucía. También
legislatura del agua. Dijo Juanma Moreno.
Claro, lógico, pero lógico que dijera eso, porque la Junta de Andalucía lleva cientos de millones de euros invertidos en esta legislatura durante el tiempo que lleva gobernando, y además ha decretado la importancia y la urgencia de muchísimas obras hidráulicas que estaban durmiendo el sueño de lo justo y no se iban a ejecutar nunca. Pero es cierto que estamos hablando de obras de envergadura muy importante que no son realizables en poco tiempo. La Junta de Andalucía no ha dejado de parar en ningún momento desde que Juanma Moreno es presidente, pero es cierto, y aquí se ha evidenciado, que no compartimos el modelo, ni siquiera el modelo hidráulico, y no compartimos los modelos productivos. Es decir, Tony habla de un cambio de modelo productivo, tanto en la agricultura como en el turismo, y nosotros no barajamos esas opciones, porque nosotros creemos, y en eso coincido con Rosa, que tenemos un modelo productivo de agrícola que nos hace muy competitivos en el mercado. Es decir, podríamos efectivamente cambiar por cultivar productos que fueran menos consumidores de agua, pero estaríamos compitiendo en otra liga que no sería en la que nosotros queremos competir. Es decir, los agricultores están compitiendo y siendo líderes en el sector productivo de los subtropicales, y lo que hay es que facilitarle el acceso al agua, que esto es posible y es real en otros lugares del planeta donde tampoco tienen agua. Entonces hay que trabajar en ese reto, no en el reto de cambiar el sector productivo para ser menos competitivo en riqueza, ¿no? Y lo mismo en el turismo. Tenemos que tener responsabilidad todos. Yo creo que todos estamos, hay administraciones que estamos haciendo los deberes y otras que no. A mí lo que me hubiera gustado de la intervención de Tony hubiera sido un listado de obras hidráulicas que estuviera impulsando el Gobierno de España para poder ayudarnos a esta comunidad autónoma. No lo tenemos, no pueden hablar de ellas porque no lo tenemos. Entonces, los deberes los tenemos que hacer entre todos. Sí que comparto la necesidad de un debate global, pero cuando no existe solidaridad en nuestro país respecto a las comunidades autónomas que tenemos este problema, ¿de qué estamos hablando? Si no existe un plan hidrológico nacional que nos dé respuesta, en el que la comunidad autónoma pueda ayudar, pero el Gobierno de España también, y solidarizarse con el problema que tenemos. Tenemos un norte de España que está, o sea, que tiene agua y que podría estar solucionando el problema tanto de la comunidad, de otras comunidades autónomas en el este de nuestro país, como el de las nuestras, y no existe ese plan hidrológico nacional. Desde el Gobierno de España y desde los sectores de la izquierda se han opuesto siempre a medidas que tuvieran que ver con la desalación del agua, que tuvieran que ver con el trasvase. Es decir, bueno, pues seguimos esperando, por ejemplo, el permiso del trasvase de Iznájar, por ejemplo, que no le cuesta dinero al Gobierno de España y ni siquiera nos dan el permiso. Pues de esa y como esa podríamos hablar mucho. Entonces, para concluir, yo creo que tenemos todos que hacer una reflexión sobre el consumo responsable del agua. Tenemos que poner medidas a favor, efectivamente, desde los distintos sectores. Habéis visto en este verano que la Junta de Andalucía ha puesto 40 millones de euros a disposición del sector turístico y de las empresas turísticas para buscar medidas que fueran en la línea de ahorrar agua y de generar sistemas que pudieran permitirnos una transición a un consumo responsable del agua desde el sector turístico. Y después estamos poniendo en marcha pues proyectos tan importantes tanto en Marbella como en la Axarquía. Hablabais de la Diputación de Málaga. Ha puesto encima de la mesa 6,2 millones de euros para que los municipios, y acaban de sacar una noticia hace unos minutos, como Almojía y Casa Bermeja ya han puesto en marcha
medidas para
mejorar,
controlar la pérdida
efectivamente,
de agua, ¿no?
Y ya se han ejecutado. Bueno, yo creo que estamos haciendo
algo.
Los deberes.
Sí. Venga. Mira, es que lo guay de tener el móvil, antes tirabas de hemeroteca para ver las cosas, ¿no? Entonces, ante afirmaciones tan gruesas como que desde el gobierno de España, teniendo en cuenta que además la que era responsable de ese área de transición ecológica y tal, que es una máscara en lo suyo, además una yonki del trabajo, que ahora es la vicepresidenta,
abogada,
de la Comisión Europea.
Abogada,
no, pero lo que quiero decir es que en una simple búsqueda de Google, o sea, que no he tenido yo que buscarme Herboe, ¿sabes? Ni nada por el estilo. Ya sacas el extracto que te dice: el gobierno aprueba los planes hidrológicos que marcarán la gestión del agua de España hasta 2027. Para ello se establece más de 6.000
si no lo ejecuta
en 22.844.
Si no lo ejecuta,
Simónica,
Leticia, si tenemos 100...
Con
no me has pillado de nada. Si no los ejecuta, ¿para
hablamos
qué me sirve el plan? Si no tiene
junta
ni el presupuesto aprobado,
venga,
es que no puede
favor,
ejecutar esos
favor.
Planes.
Son del
esos planes
año
tienen...
23.
Gemma y Leticia.
El presupuesto
sí,
está aprobado ya.
Cortan los micros. No. Venga, delegada, es que no está sonando. Leticia y Gemma, por favor. Por favor, chicas. Está cortado los micros, no se os escucha y estamos molestando a los oyentes. Así no se entera. Por favor.
Ya que lo tienes localizado. ¿Cuándo se aprobó el plan?
El 23. Este plan es hasta
el
27.
El año pasado.
Hasta el 27.
El año pasado.
Es hasta el 27.
Que lo han aprobado el año pasado, un plan hidrológico. Es decir, estamos en déficit de plan hidrológico, sí. Oh, sí.
No,
no es una
porque
mentira.
Es hasta
puede
el 27
una ligera
de debo de hablar en Japón,
¿eh?
Te lo juro.
Venga, Tony, y cierra Susana.
O sea,
y cambiamos
me
de
parece
asunto.
Parece que el ejercicio que hace el Partido Popular es de un profundo cinismo. Yo a veces digo, bueno, están los de Vox, ¿no?, que son los negacionistas, pero el Partido Popular funciona con un profundo retardismo.
Había tardado muchos minutos en salir
con Vox. Con un profundo.
Ya llevábamos 10 minutos.
Si me deja, Gemma. Con un profundo retardismo, porque no acepta lo que es evidente en términos científicos, que es que el agua es un recurso limitado. El agua es un recurso limitado. Por tanto, esto que es evidente en términos científicos es el punto de partida. No se puede seguir apostando por un modelo productivo que se basa fundamentalmente en la sobreexplotación de los recursos naturales y en el consumo intensivo del agua. Entonces, seguir planteando y pensando que a golpe de infraestructura milagrosa y de ocurrencias como la de traer agua en barcos, ¿no?, con lo que eso supone en términos de impacto, en coste energético y demás, se va a resolver el problema del agua, es un enfoque absolutamente retardista, que no entiende que este modelo ya no da más. O sea, que es que lo de que no hay planeta B no es un lema, es que es así. El agua es un recurso limitado.
Queda claro.
Entonces,
Tony, ha quedado clarísimo.
O se aborda la transformación del modelo turístico, o se aborda para que sea un modelo
ha quedado
que
claro,
pueda
Tony,
ser sostenible.
Por favor. Susana García
Bujalance,
Gemma.
Tiene muchísimo gasto más de agua que el turístico, Susana, o que la agricultura, Tony. Ese discurso está muy bien si lo vas a analizar en términos del planeta. Es decir,
Vamos a ver,
la propia industria de
Gemma,
la moda gasta muchísimo más agua que
el
la
modelo,
agricultura
el
y el
modelo,
turismo aquí.
No, no, el modelo
Enrique, porfa, ciérrame. Susana García Bujalance, el agua es un recurso limitado. ¿Compartes esa reflexión?
Vamos a ver, el agua obviamente es un recurso limitado, eso es un hecho. Yo creo que aquí lo que pasa es que hay que pensar en dos velocidades diferentes. Una es ver cómo se puede gestionar mejor ese recurso y cómo se pueden obtener más recursos, que seguro que la tecnología y las infraestructuras lo permiten, pero no podemos pensar que eso es ya. Con lo cual, mientras tenemos el recurso que tenemos, hay que darle una vuelta a cómo se emplean, porque evidentemente lo que le das a uno se lo estás quitando a otro. Hay que ver quién gana y quién pierde en esto.
Bueno, seguiremos hablando porque llover parece que no va a llover pronto.
Pero la tecnología es ciencia, no es milagro.
No, y la tecnología también es que la gente se ponga de acuerdo para hacer infraestructuras y que no se estén peleando, ¿eh? Porque yo no sé, ahí lo dejo.
Eso, o sea, eso es lo que quiero, decíamos que se pongan antes, de acuerdo y las hagan.
Bueno, poníamos antes sobre la mesa esos datos. 6.200.000 turistas que han venido a pasar el verano aquí a Málaga, con un impacto económico superior a los 8.700 millones de euros. ¿Y dónde se han alojado esos turistas? Pues solo el 40% han elegido lo que se llaman establecimientos de tipo hotelero, aparta hoteles. Eso significa que los hoteles están perdiendo peso y, claro, a lo mejor en los precios que tienen los hoteles en Málaga tiene algo que ver. Al presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, le preocupa precisamente el precio tan alto que hay que pagar por alojarse en Málaga.
Los altos precios, evidentemente, la economía no va tan bien, como dice el Ministerio, y si hay otros destinos más competitivos desde el punto de vista de los precios alojativos de los hoteles, como es Asturias, como es Cantabria, como es Galicia, al final, si no me llega mi recurso económico, pues me voy a esos destinos. Así que por eso tenemos que mirar, evidentemente, el control de los precios por parte de los establecimientos alojativos de la provincia de Málaga, ¿no?
Si nuestros precios de hoteles son caros, dice el presidente de la Diputación, que se pueden ir los turistas a otro destino o a lo mejor se pueden alojar en viviendas turísticas. ¡Oh! Me ha venido fenomenal este enlace para hablar de viviendas turísticas. Gemma del Corral, delegada de Turismo. A ver, el Ayuntamiento de Málaga ya le ha pedido a la Junta de Andalucía que dé de baja 1.560 viviendas turísticas, ¿vale? ¿Cómo van esos expedientes?
Bueno, yo creo que ya se ha hecho eco la prensa y yo creo que es conocido por todos que ya hemos mandado 1.500, el número final, no me acuerdo, inicios de expedientes de cancelación de estas viviendas turísticas en el registro de viviendas.
¿Eso qué significa,
Gemma?
Han recibido una carta y han dicho, oiga, caballero, señora, que hemos iniciado un expediente para estudiar su caso.
Claro, es que nosotros recibimos una petición del Ayuntamiento de Málaga porque en una declaración responsable, que es lo que permite la inscripción de la vivienda de uso turístico en el registro de vivienda de uso turístico de la Junta, el Ayuntamiento nos dice que esa persona que registra esta vivienda de uso turístico incumple una parte de esa declaración responsable.
Vale, se le avisa.
Que es la...
Vale, ya me han avisado. Que
claro,
me van a estudiar.
Ahora hay un procedimiento contradictorio, es decir, tienen tanto derecho, o sea, en este procedimiento, en este expediente, tienen derecho los propietarios...
A defenderse.
Claro.
A explicar...
Claro. Entonces, ahora... Nosotros ya hemos iniciado y hemos comunicado a los interesados el inicio del expediente de cancelación de su vivienda de uso turístico. Tienen 10 días, ampliable, se ha ampliado a 5 más, para presentarnos alegaciones. Presentarán, pues, o el 100% presentará alegaciones, o algunos de ellos se avendrán a la... Al no presentar alegaciones se cancelará de oficio su inscripción en el registro de viviendas de uso turístico. En fin, habrá distintas casuísticas y cada uno de ellos entenderá que tiene que presentar una alegación acorde a su situación.
Vale, en 15 días recibís esos casi 1.600 expedientes.
No sabemos cuántos.
Vale.
¿Qué hacéis con eso?
¿Qué hacéis?
Se las trasladamos al Ayuntamiento de Málaga.
O sea, que le devuelven la pelota a Carmen Casero.
Bueno, es que en principio es el Ayuntamiento el que nos dicen que incumplen una normativa municipal.
Aprobada en 2011.
Son ellos los que... Pero sostenida solamente por el decreto de la Junta de Andalucía, que es de febrero.
Esa interpretación que vosotros estáis haciendo, no la estamos haciendo nosotros.
Bueno, eso lo tendrá que decir un juez cuando termine el procedimiento, no tú.
Toni, un segundo, ahora te doy la palabra. Es que es un tema complejo y si no, los oyentes no se van a enterar. O sea, la Junta abre el expediente, la persona que sea dice, oiga, pues yo sí quiero seguir y tengo derecho a seguir explotando mi vivienda turística, y con esa respuesta, ese expediente, esa carpetita, vuelve a ir al Ayuntamiento. Sí. Y el Ayuntamiento...
Estudiará caso por caso cada una de esas alegaciones y tomará la decisión en función de que entienda que puede asumir esa alegación o no. Y con esa resolución nos pasará la información a nosotros y nosotros
la daréis de baja,
la daremos
definitivamente
de baja, o no.
¿O no?
Vamos, es que O sea, es una cosa bastante sencilla en el fondo. O sea, en esta ciudad hay un Plan General de Ordenación Urbana del año 2011, aprobado por un equipo de gobierno del Partido Popular, siendo alcalde el señor de la Torre, donde se dice de manera muy clara y muy explícita que no podrá ser autorizada como vivienda, como hospedaje turístico, una vivienda que no tenga una entrada independiente. La pregunta es cómo es posible que el Ayuntamiento de Málaga haya tardado 13 años en cumplir una normativa propia. Aquí se está haciendo una interpretación que es falsear la realidad.
Porque, Toni, el decreto de, hasta que no ha salido realidad, el decreto de la Junta, la vivienda no se consideraba hospedaje.
No es así. Ha habido otras ciudades, o sea, es que la gente tiene que saber esto, porque todo el mundo se queje, salieron a la calle el 29J, más de 20.000 personas, de que en Málaga lo que hay con la vivienda turística responde a que ha habido una estrategia deliberada de no regular el ámbito de la vivienda turística.
¿En Málaga o en toda España? Porque este es un problema generalizado.
Una irresponsabilidad que es dejar sin aplicación el propio Plan General de Ordenación Urbana. Mira lo que pasó en Cádiz, en el Ayuntamiento de Cádiz. En el Ayuntamiento de Cádiz se incorporó en el PGOU una modificación para poder regular las viviendas turísticas. Cuando estaba gobernando Izquierda Unida el Ayuntamiento, ¿qué hizo el Partido Popular? Recurrió al TSJA diciendo que era inconstitucional, que, en fin, que era ilegal porque no había un marco autonómico andaluz. ¿Qué es lo que dijo el TSJA? Le dio la razón al Ayuntamiento de Cádiz. Es decir, el Ayuntamiento de Málaga podía haber estado aplicando desde el año 2011 su propia normativa, que claro, ahora parece que 13 años sin aplicarla. Yo creo que hay un tema.
Ha quedado claro, Toni.
Y creo que hay un tema que es que hay que ponerlo sobre la mesa, que es que este ayuntamiento,
la vivienda de uso turístico,
este ayuntamiento es el que menos está haciendo en toda Andalucía en materia de vivienda turística. Es que hay hasta otros ayuntamientos que gobierna el Partido Popular, como la propia ciudad de Sevilla, han tomado alguna medida.
Vale. Rosa Francia, después quiero escuchar a la arquitecta.
Sí. Todavía a día de hoy, es decir, después del decreto de la Junta, después de las decisiones del Ayuntamiento, en las plataformas y en la calle se sigue diciendo que no hay diferencia entre vivienda normal y vivienda turística o lo que sea. Porque no estaba claro, no estaba debidamente regulado, y esto desde luego no sería siquiera a nivel autonómico, eso tendría que ser a nivel del gobierno central. Decir qué es exactamente la diferencia entre la vivienda turística y la vivienda normal. No estaba claro. Entonces, que un ayuntamiento quiera tener una base sólida desde el punto de vista del derecho para aplicar las normas, me parece.
Y por eso ha esperado los 13 años a que la Junta.
Es que han incumplido 13 años. Te recuerdo, para darte más la razón todavía, que desde que salió el decreto de la Junta, todavía tardaron unos meses en avanzar.
Pero Rosa,
eso. Que eso es lento, claro. Rosa, que eso es garantista, evidentemente.
No, estamos hablando del PGOU de hace 13 años.
Respetan los derechos de los individuos.
Pero es que yo he preguntado por este asunto en la Comisión de Urbanismo a la señora Carmen Casero, ya me duele la boca. Y no hay un argumento ni jurídico ni político de peso para justificar por qué en el Ayuntamiento de Málaga durante 13 años hay un aspecto recogido en su norma urbanística que la aprueba el propio ayuntamiento que no se ha cumplido.
Arquitecta.
Cuando se dice alojamiento turístico, lo primero que tiene que hacerse es estar definido a nivel general en todo el país que en qué es exactamente
un alojamiento turístico.
A ver, Susana, es un alojamiento,
por favor, Susana.
No lo está.
Susana García Bujalán.
No lo está.
A ver, yo aquí tengo que hablar como urbanista.
Claro.
Vamos a ver. Los planes generales tienen la capacidad de regular qué quieren ser las ciudades y regula usos y regula, crea una definición de concepto. Lo mismo que...
¿El Ayuntamiento de Málaga podría ya hace 13 años, acogiéndose a su PGOU, haber prohibido que convivan viviendas turísticas con residentes?
En mi opinión, como arquitecta urbanista, yo tengo claro que sí. Claro. Y lo tengo claro porque el urbanismo es el que define qué es una vivienda, qué es una nave industrial, qué es un restaurante, qué es un hotel. Y eso se aplica, en mi opinión como arquitecta, no entiendo por qué en un caso y no en los otros se pone en duda.
Ahora, yo entiendo que efectivamente hay muchas sentencias y cuando yo hablo con muchos abogados expertos en este tipo de cosas, pues no es una cosa clara, lo reconozco, porque me dicen que hay sentencias que dicen que tú puedes hacer el uso que tú quieras, pero yo esto lo he explicado, además tengo un artículo que lo explica. Vamos a ver, que tú tengas una vivienda y tú de pronto digas que es que vas a poner una mini central nuclear porque tú tienes derecho a hacer en tu vivienda lo que tú quieras, perdona, no, una vivienda es una vivienda y tiene un uso definido en el planeamiento general que es para residir. Y lo mismo que tú no puedes poner una mini central nuclear, aunque haya una normativa de centrales nucleares que te permita poner una central nuclear donde tú quieras, perdona, si esto es una vivienda, es una vivienda. Y en mi opinión, eso lo tiene que regular el plan general. Y debe de ser así.
Y creo que
se está centrando para que efectivamente sea así. Lo mismo que se regula cualquier otro uso.
Me encanta, porque yo hice ese ejemplo parafraseándote a ti. Que dije, nuestra arquitecta de cabecera nos ha explicado ya decenas de veces cómo es el plan general y los usos. Y porque yo tenga un piso, no sé en qué distrito dije, y quiera montar una cocina para hacer pollos, pues a lo mejor no tengo la habilitación para eso. Y tener un hotel en mi rellano, pues a lo mejor tampoco me apetece, porque cuando se definió la estructura democráticamente, se supone, con participación de expertos de la ciudadanía, de los distritos y de los políticos, a la hora de diseñar el modelo de ciudad, dijo que los equipamientos iban aquí, los hosteleros iban aquí, la zona verde iba aquí y la residencial iba aquí. Entonces, por eso se está prostituyendo, digamos, la definición que se hizo en 2011, estemos o no más de acuerdo con cómo se planificó la ciudad, que yo ahí ya ni entro a valorar, pero que evidentemente si tú estás haciendo pequeñas incursiones donde en una zona residencial ahora lo único que hay son manzanas enteras de apartamentos turísticos, es obvio que hay una distorsión con el planeamiento. Y no vale que yo haga lo que quiera con mi propiedad, porque cuando uno yo tengo un terreno que casualmente me es rural no urbanizable, hay un sistema de compensación en el plan general, porque como a mí me ha tocado la zona verde, pues el que le ha tocado construir 3 bloques con 400 viviendas me tiene que compensar a mí porque yo me ha tocado la parcelita con la zona verde donde no podría hacer nada con eso, vale. ¿Entiendes? Entonces,
en problema fin, de primero el de las viviendas turísticas, que
desgraciadamente no había un marco legal de es que arriba no es así. Abajo.
No es así.
Desgraciadamente, bueno,
me es que eso no es no, eso se lo tendrá que plantear de decir Tony, una Tony. Persona que es urbanista.
Pero, Tony, pero todas tienen su opinión y la delegada va a dar la suya.
Acaba de decir ella que desde su perspectiva como urbanista, pero que recibe permanentemente argumentos en contrario de personas que se dedican al derecho, no que no son urbanista.
Pero tú estás diciendo hoy aquí que el Ayuntamiento de Málaga...
Enrique, ay, de verdad, os empeñáis vosotras en hablar fuerte, gritarle al micro y hablar a la vez, y es muy molesto.
Os empeñáis en pensar que cuando se hacen planes generales de ordenación urbana hay una mano política detrás que es la que decide o plantea cómo quiere que sea su ciudad sin tener en cuenta las opiniones de los técnicos que están
pero
en urbanismo.
Gema, que aprobaste los vosotros el pego. Perfecto. Era ilegal, estaba fuera de la
ley. Por favor,
no te puedo decir
por favor.
Nada. Es decir, ¿tú te crees que los técnicos de urbanismo, que son los que te dicen, oye, no hay marco legal para limitar el uso porque en aquel momento, en el 2011, es que ni siquiera el fenómeno de las viviendas de uso turístico era el fenómeno al que nos estamos enfrentando ahora. Es decir, es que son los propios técnicos de urbanismo lo que te decían, que no había soporte jurídico para tomar esa decisión en el 2011. Que ese soporte jurídico surge con el decreto de la Junta de febrero de este año.
Yo confío en los funcionarios públicos y confío en que el equipo de gobierno del Partido Popular aprobó un PGO en el año 2011 que estaba dentro de la norma y que era legal y era viable jurídicamente.
¿No?
¿Qué es lo que estás diciendo hoy aquí? ¿Tú estás diciendo aquí que si se ha estado 13 años sin aplicar el PGO es porque había aspectos del PGO que estaban
fuera de la
ley?
No, yo no te estoy diciendo eso. No sé en qué momento
Rosa,
del argumento
Rosa Francia y cerramos.
Eso. Te estoy diciendo Gema. Que hay dudas jurídicas sobre que esta...
Sobre la aplicación
no,
de,
sobre
del
que
PGO.
La aplicación... de este
no
apartado
a poner de acuerdo.
Vivienda de uso turístico ya, se pudiera hacer desde el año 2011.
Rosa.
Que se necesitaba una regulación superior.
Cérrame el
micro.
Se ha acabado ya. Rosa, ¿tú comprarías un piso? Voy a cambiar de asunto. Venga.
Yo voy a pedir
pero,
la palabra
sí,
ya.
Pero 30 segundos.
Yo quería decir que yo no soy abogada y por lo tanto hablo como ama de casa. Como ama de casa, yo no sé si el Plan General de Ordenación Urbana tiene la suficiente entidad jurídica como para que al mencionar alojamiento turístico, inmediatamente todos sepamos que los alojamientos turísticos son lo que ahora llamamos.
Sí, pues, el PSJ, no, sí.
Bueno,
ahora,
¿alguna de vosotras
ahora,
compraría?
Dicho eso, venga. El ayuntamiento no hizo nada. Y los demás partidos políticos, y el PP tampoco, y los demás partidos políticos no pudieron decir, ojo, que esto va contra el Plan General de Ordenación
Nosotros,
Urbana.
Nosotros
no
lo hemos dicho hasta la saciedad, que había que regular las viviendas turísticas.
Ah,
hasta
claro,
la saciedad.
Y yo también lo he dicho.
En decenas y decenas de iniciativas.
Todo el mundo lo ha dicho.
Que no hemos
pero darse cuenta de eso no
que,
se había dado
lo que no hemos
bueno,
encontrado
ciérrame los micros. Susana García Bujalance, ¿tú te comprarías una casa sin verla, simplemente viendo las fotos y la descripción que te ponen en Fotocasa? ¿Esto es sí o no?
A ver, yo que sé un poquito de eso, sí. Yo sí.
Tú sí. Y pues eso se está poniendo de moda. Eso está pasando en Málaga, que la gente empieza ya a comprar con las fotos y la descripción y además que se están vendiendo las casas en cuestión de 2 semanas. Nos hemos colado en la web de Fotocasa, ¿no? Allí hay 3.500 viviendas a la venta solo aquí en Málaga capital. La más barata, 10.500 euros. Pero claro, es que es un módulo prefabricado. La más cara, ojo, está en calle Larios. Es un piso con una habitación, tiene 45 metros cuadrados el piso, tiene que ser reformado, o sea, necesita reformas, 12 millones de euros. Y esto no es un error, que hemos llamado a Fotocasa, mira, oye, que tenéis esto mal.
Habéis añadido un 1, ¿no?
No. un cero. Yo he dicho, digo, eso está equivocado, tiene que ser 120.000 euros y no 12 millones de euros, no. El precio lo pone cada uno sube su foto, su descripción, y otra cosa es que este señor o esta señora lo venda, pero él lo tiene, esa persona lo tiene a 12 millones de euros. María Matos es directora de estudios de Fotocasa.
Los anuncios que se suben a los portales están subidos por los propietarios, por los dueños de las viviendas, que son los responsables de subir esas viviendas. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con los precios, tan solo monitorizamos.
Esta experta nos ha contado que el tiempo medio que tarda en venderse una vivienda en Málaga es de 2 semanas y además se está dando un fenómeno que no se había visto antes.
Estamos viendo una compra absolutamente express. De hecho, estamos viendo también cómo algunos compradores incluso están comprando sin llegar a visitar la vivienda, algo que no habíamos visto nunca.
Nunca se había visto. El perfil mayoritario de quienes compran una vivienda aquí en Málaga responde a una persona de 40 años con un perfil socioeconómico alto que está buscando su primera vivienda. En segundo lugar están los extranjeros y, por último, los grupos inversores. ¿Qué te parece, Susana?
Pues yo voy a decir una cosa. Voy a sacar, me vais a permitir que hable de lo mío, de mi libro, y es el transporte público. Yo soy usuaria de transporte público, siempre me muevo caminando y en autobús. Hace ya unos cuantos años, te estoy hablando que yo creo que fue incluso antes del COVID, recuerdo perfectamente una conversación en el 11, donde había dos personas que trabajaban en inmobiliaria, donde una decía a otra, oye, es curioso, pero estoy empezando a encontrarme personas que compran las viviendas extranjeros y que las compran sin venir a verlas. Y que yo siempre les digo, pero hombre, primero ven, la ves y luego ya la compras. Y decía ella, oye, porque era un señor y una señora, y dice, pues a mí me está pasando también lo mismo. O sea, que esto que ahora ya se
es
habla,
evidente.
Esto yo ya lo escuché en una conversación en el 11 hace como mínimo 4 años.
Bueno, está claro que no compran para vivir, ¿no? Que probablemente compren para especular.
No, también para vivir.
No, también
bueno,
para vivir.
Yo no he conocido nunca a una de estas personas, la verdad. Yo no sé si vosotros tenéis vecinos o vecinas en vuestros barrios que compren de esta manera. Yo creo que la realidad mayoritaria,
sí que hay, Tony.
La realidad mayoritaria que hay en Málaga es la de una mayoría de gente que no puede pagarse una vivienda,
que no puede pagarse una vivienda.
Mayoría,
son cosas diferentes.
Claro,
que haya problema con vivienda,
pero que este fenómeno
se está dando para gente que se viene aquí a vivir y que viven aquí. Yo sí conozco, vamos, gente
mayoritariamente,
que se viene. Mayoritariamente
no
dando.
Para un uso residencial. Dudo que sea para un uso residencial.
¿Tú crees que es para invertir?
No, pero
yo creo que es para especular,
para
claramente.
Invertir y especular.
Pero mira,
claramente.
Es que una persona que conoce el sitio, le interesa el sitio y ve por las fotografías y el tamaño que tiene, si está pensando en cambiarlo, en reformarlo y en remodelarlo, le da igual como sea la
casa. Mira, de esa conversación estaban ellos hablando y decían, es que la gente lo que está buscando es metros y localización.
Claro, eso es lo que yo lo que escucho de los expertos es eso, que la gente valora
hoy día se ha puesto muy de moda cosa que conmigo no va, el reformar las viviendas. Yo tengo amigas que llegan a mi casa, la miran y dicen, uy, esto tiene buenas posibilidades. Y yo digo, ¿qué, tirar paredes? Pues no, yo jamás tocaré nada de mi casa. Hasta
yo es que lo que me encuentro es lo contrario, ¿eh? Gente que se está teniendo que ir de Málaga porque no puede comprarse una
pero
vivienda.
Pero es que son dos cosas que no son incompatibles.
Claro, pero que hay un fenómeno que es mayoritario y otro que es absolutamente minoritario.
Sí, lo hemos hablado aquí muchísimas veces.
Yo para cerrar, porque me he quedado sorprendida con el tema de los precios de los hoteles, ¿no? Y que decían que como nuestra oferta era más cara, que se nos estaban yendo a otras zonas de España que eran más económicas. Pero claro, es que ese es el problema de estar muriendo de éxito y que aquí viene más gente de la que cabemos. Y cuando cabemos, no cabemos, pues entonces el mercado se fricciona más. Y el hostelero, igual es que el de la vivienda, que aquí estamos pagando 1.500 pavos por un estudio en Miraflores, entiéndeme, pues pasa igual que con los hoteles. Que como estamos tan súper de moda y no cabemos todos, aquí el negocio, lógicamente, los hoteleros no son tontos. Ellos hacen un negocio con esto. Es su profesión, es su medio de vida, dan empleo, dan... Sí, yo no lo discuto, mi madre ha sido guía 40 años. O sea, yo he comido, he vestido y he estudiado gracias a que mi madre trabajaba en el turismo. Somos... No soy idiota, ¿entiendes? Cuando yo digo esto. Ahora bien, pero fijarse hasta dónde va el tema, que ve hasta un cierto riesgo que el hecho de que estemos tan a la postre muriéndonos de éxito pueda ocurrir que deje de venir gente porque es un destino demasiado caro. Bajar y eso fue lo que pasó. Pero, en
nos queda minuto y medio. Rosa,
pero los hoteleros no son tontos, pero los clientes tampoco. Es decir, el mercado tendrá que ajustarse y reajustarse cuando las cosas se pongan feas.
No, ya lo ha dicho el presidente.
Ay, Dios mío, sube. Me hay un poquito que me relaje. Ahora que vamos a terminar en un minuto, pues vamos a subir la foto con el audio, por si los oyentes se lo quieren volver a escuchar la tertulia. Y en la foto salimos todas muy guapas y salimos todas muy sonrientes y muy simpáticas y nos agarramos de la cintura. Pero vaya tertulia que dais a veces, ¿eh?
O sea, yo lo que no sé cómo nos invita.
Yo...
La verdad, hay mezclas que son explosivas. O sea, hay momentos.
Yo hay días que digo, ¡ay, madre mía! Que voy a juntar aquí una...
Compensado un poquito. En no, una Rosa, de estas, si, no. Hasta dentro de dos meses, Tony.
Si no hablo, no hablo ni por Rosa,
en Navidad.
No hablo ni por Susana, y no
Mónica,
hablo ni por
no
mí.
Vuelve a traer a Tony. Vuelve a traer a Tony a mí en Navidad, que tendremos los ánimos más calmados.
Ay, bueno, Rosa Francia, Susana García Bujalance, Gemma del Corral, que ahí sigue de fondo hablando la delegada, Tony Morillas, Leticia Tebul, muchísimas gracias, chicas. Si os parece, venga, vamos a seguir escuchando la radio, que la radio nunca hay que apagarla. Nuestra compañía termina aquí, pero escuchas Mediodía Cope y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.